Pues para concluir en este día, Día de los Enamorados, tenemos un libro encima de la mesa escrito por un hombre muy conocido. Él es arquitecto, le conocen ustedes sobradamente como dibujante, lleva muchos años publicando precisamente, colaborando en el diario El País con alguna de esas escenas que dibuja a diario. Tengo que decirles que él es divulgador también del patrimonio cultural, es escritor. El libro que tenemos encima de la mesa, la verdad que las ilustraciones están dibujadas por él y es que es una joya, es una auténtica joya. Él es un gran conocedor y un gran buscador de historias, pero le debía, yo creo, que esta novela a sus recuerdos, a su pasado, a su Cantabria. Así que él, como levaniego de pro, vamos a decir que acaba de escribir El Cantar de Liébana y está escrito por José María Pérez González, al que ustedes conocen sobradamente como Peridis. ¿Qué tal estás? Respira, por favor.
Estoy agradecido porque es un detalle que tenéis conmigo, con Beato, con Liébana.
Bueno, pero es un detalle que también has tenido, Peridis, en hacer esta novela, que te lo pedía el cuerpo y te lo pedía este momento que estamos viviendo, ¿no? Es que ahora mismo el que no vaya a Liébana, en fin, es casi pecado mortal.
No consigue la indulgencia plenaria.
Por favor, hay que ir. No. Es el año jubilar, sí. Levaniego en el 2023, sí. Así que...
En eso tiene su origen la novela. No ahora, en el de 2006.
Ah, porque, ¿tanto?
Sí. El 2006 me llamó un catedrático de la Universidad de Cantabria y me dijo, Peridis, tienes que hacernos un favor. ¿Pero qué pasa? Que Humberto Eco no viene a darnos el pregón, así que tú eres levaniego.
Te ha tocado.
Y te ha tocado. ¿Y qué tengo que hacer? Y dice, pues escribirlo y luego pues hacerlo en el Paraninfo, dijo. ¿Y cuánto tengo? Y dice, una semana.
Madre mía, por
favor. Ahora he tenido más tiempo. Y entonces, como yo nací a 4 kilómetros de Beato, pero con 13 siglos de diferencia, pues no le pude conocer. Y era el momento de conocerle.
Sí, porque... acercarte a su figura,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido?
Pues mira, me ha sorprendido las dimensiones que tiene el personajillo. Porque era pues un modesto clérigo del siglo VIII, 50 años después de la invasión de los musulmanes en España, que le planta cara al arzobispo de Toledo, que decía que Jesucristo no era hijo de Dios, pero era hijo adoptivo. Con lo cual, a Beato, que era discípulo suyo y estaba con él, pues se veía abocado a la condenación eterna. Porque,
claro, por favor.
Porque si no había resurrección, fíjate tú qué problema para los cristianos. Y era que el arzobispo quería hacer un puente entre el Islam, que dice que Jesucristo es un profeta, pero nada más, y el cristianismo, que dice que es hijo de Dios.
Ya.
Y él no podía soportar aquello.
No lo pudo soportar y la verdad que sus obras han tenido una inmensa repercusión, Peridis, e incluso han traspasado todas las fronteras, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de Comentarios al Apocalipsis, que tú nos cuentas, y por eso también lo hemos sabido, se encuentran entre los códices más alabados del mundo.
Los más, después de la Biblia, es el libro más copiado. Sabes que los libros se hacían de uno en uno.
Sí, sí.
Pero Beato, que era muy listo, se anticipa su tiempo, en cierta medida dice, vamos a tirar la casa por la ventana. Aquí hay que meter unos dibujos que expliquen el Apocalipsis, cosa que es casi imposible, porque Superman... Pues a Superman le pones una capa, estira las manos y vuela, ¿no? Y ya está.
Sí.
Y luego tiene mucha fuerza, ¿eh?
Sí.
Pero, y la bestia, y los 4 jinetes, y todas las metáforas y profecías que contiene el Apocalipsis, ¿cómo las dibujas? Pues, bueno, él se las apañó para hacer un libro, el primero, que... Bell dice que son las más fantásticas ilustraciones o libro con ilustraciones de toda la Edad Media.
Fíjate que ahí compartís pasión, ¿no?
Sí.
Por ilustrar.
Sí. Yo he sostenido que Beato tenía que ser el patrono de los ilustradores.
¿Verdad? Yo creo que también.
Porque además fue santo. Y lo comparo con San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal pues está entre la santidad de aquella época y la leyenda. Que cogió un niño para cruzar un río, tenía una bola y no podía con él. Bueno, pues pongamos que es una leyenda. Pero es que Beato existió y Beato dibujó, o dibujaron por su encargo, y Beato copiaron el libro. Y además fue el que dijo que Santiago era el patrón de España. Consiguió que Carlomagno, a través del Cuño de York, y el Papa declararan hereje al arzobispo de Toledo.
Fíjate, y consiguió, lo que es un personajillo, como tú decías, consigue todo.
¿Pero
eso?
¿Pero dónde? En Liébana, un vallecito entre montañas.
Maravilloso, ¿eh?
¿Lo
qué bonito, claro.
Entre, ¿cómo no lo ibas a conocer? Entre los picos, claro, de Europa y la cordillera Cantábrica. Hay un cuenco, un cuenco.
¿Qué tiene? ¿Tiene algo de magia?
Sí, la tiene, la
¿verdad?
Tiene.
¿Verdad? Este lugar tiene, que tú describes, además, porque claro, es tú, vamos a decir, tu corazón está allí.
Es que están mis primeros recuerdos.
Claro.
Yo salí
lo
de
cuentas,
allí
lo cuentas en el prólogo.
Con 3 años. Y tengo muchos recuerdos del año hasta los 3. Y tengo un recuerdo de mi madre en brazos, que venían las mozas y decían, ¡ay, qué niño más guapo! Le voy a comer, le voy a comer. Dámele que le como. Y yo las mordía. Digo, me van a quitar de los brazos de mi madre para comerme esta señora.
Bueno, pues de esos primeros recuerdos, yo creo que esta novela era como un... en el fondo, yo creo que es algo que debías a tu familia, a tus primeros recuerdos,
sí,
a tu corazón.
Se lo debí.
Bueno, y también hablas de tu padre, claro, es que tu padre, anda que no viajasteis de sitio en sitio, ¿no?
Bueno, igual que los guardias civiles, los guardamontes, pues donde le,
claro,
había un destino.
Claro.
Nosotros ya éramos 3, en aquel momento luego fuimos 5, no había colegio y él quería escolarizarnos. Y en cuanto hubo una plaza en Aguilar de Campo, a no muchos kilómetros, 80 kilómetros, al otro lado de la cordillera,
pues ya,
dijo, para allá que nos vamos.
Para allá.
Pero me dejó los recuerdos intactos. O sea, el saber que tienes allí una cajita donde están unos recuerdos, olores, sabores. Mira, un día que mi madre iba a ayudar en potes en una tienda, un día de feria, me dejó en la casita de abajo. Pues recuerdo que había una señora que estaba haciendo una tortilla. Y yo le dije, Juanuca, estás maluca. Pues yo también, la tortilla para ti y para mí. Y me lo han vacilado en casa muchas veces, ¿no? Cuando venía el gavilán, se llevaba los pollos, el olor del bosque de roble, recién llovido, al lado de casa. Muchas cosas, sí, sí.
Claro. Bueno, aquí hay un personaje que... Bueno, hay varios, pero uno es Eulalia,
sí,
que es con el que comienzas tu andadura y que imagino... Claro, es que hablar, irte tantos siglos atrás para hablar del Beato, ¿cómo lo construyes? Porque esta ya es tu quinta novela, todas tus novelas han sido muy elogiadas, con muy buenas críticas, Peridis. Pero está claro, al tener tanta fuerza, porque había ahí esa presión, ¿no? Desde tu tierra para que lo escribieras y que coincidiera, ¿no? Con
sí,
el
no,
con el
no, no,
novia, con el año
Levaniego. De casualidades.
Ah, pues mira,
me di cuenta que era el año santo cuando ya lo había empezado. Llevaba ya unos cuantos capítulos, pero tenía que crear.
Era difícil, ¿eh? Era,
muy difícil.
A mí me ha parecido muy difícil,
de
construir,
sí.
Y buscar el contar esa historia, pero me encanta el personaje con este nombre tan...
Bueno, todos
el
tienen...
profesor, todos tienen
don
nombres...
Crisógono.
Me encanta Don Crisógono, pero los nombres que salen ahí...
Sí, son nombres de pueblo y
claro,
antiguos,
pero
¿no?
Son fantásticos.
Pues el problema, tú has dicho la verdad, el gran problema de la novela era cómo das,
contarlo,
cómo, o sea, cuentas las aventuras de un teólogo en un problema de una herejía, sin recurrir a asesinatos, robos, lo que son las novelas.
Y sin traerlo también a nuestro tiempo.
Eso es, porque no tiene, dice, bueno, pues allá. Entonces dije, hubo muchas casualidades que me ayudaron.
Ah, casualidades.
Ejemplo, casualidades, muchas, muchas. La primera, que la Universidad de Valladolid tenía un beato en el Palacio Santa Cruz. Uh-huh. El Beato Valcavado, que es de cerca de Aguilar de Campo, de un pueblo que se llama Saldaña, al lado, estaba uh-huh. el monasterio Valcavado desaparecido. Bueno, ya hay un Beato aquí, es decir, que hay aquí un Beato. Vamos a ver qué le pasa al Beato y qué hay con el Beato. Bueno, pues que hay que investigar. Y entonces un profesor pues prepara un seminario de estos.
Por cierto, los seminarios a sus alumnos son fantásticos.
Bueno, tiene imaginación.
Sí, sí,
tiene
sí.
Tiene imaginación
sí, sí.
Y se esmera porque quiere gustar a Eulalia. Porque, claro, entre los jóvenes alumnos aparece una señora de 65 años, viuda.
Claro, pero que no tenía nada que hacer, aparentemente, y quiere saber, quiere conocer.
Quiere conocer y la recomiendan que se relacione, que espabile. Se ha quedado viuda de un marido médico, del que era enfermera, y se queda colgada de la brocha. Y entonces se agarra a Beato, en cierta medida, y le recomienda que va el profesor que vaya a Líbana, y en Líbana pues encuentra algo. Y ese algo pues la obliga, porque ya se encuentra metida en harina.
Y, te lo has pasado muy bien,
pues sí,
José María.
Hay que disfrutarlo para que disfrute el lector.
Sí, porque... no, pero has encontrado, esta vocación no sé si la tenías desde hacía mucho.
Guardada.
Estaba guardada porque, claro, sabíamos que al final pintar tiró de la arquitectura y casi te pudo el ser ilustrador, el hacer esas viñetas tan fantásticas. Pero de repente nos descubriste que tú eras un narrador.
Sí.
Y yo no sé si tú también te has sorprendido.
Bueno, no mucho, porque he sido siempre muy... Cuando era niño ya me decían que me callara. Y entonces he contado el románico en la televisión, porque pues a partir de Aguilar de Campo, un monasterio arruinado que era mi juguete de infancia, tuve la suerte de iniciar la empresa de recuperarlo de la ruina más absoluta, ¿no? Y ahí se aprende, pero lo de contar me ha gustado siempre. Y he venido mucho a la radio.
Tú eres muy de radio, lo sé. Sí. Estás en distintas emisoras, pero te he oído mucho siempre. Y la verdad es que es muy fácil el aficionarte a todo lo que cuentas, porque lo cuentas muy sencillo. Entonces,
hay que contar...
y pasa igual en el libro, ¿eh?
Bueno, es que si no es un rollo.
Si no, no, y hay episodios que son terroríficos, como el que tú has catalogado como el espectáculo de una crucifixión. Sí. Y otra vez volvemos a Crisógono, o Crisógono, que le empieza a contar en este seminario de historia de Beato los orígenes de la herejía y también, caray, la crucifixión de los rebeldes de Toledo. Él empieza siempre con una noticia de España, ¿no?
Sí.
Ahí hay un poco de periodista, ¿eh?
Bueno, hay que tener un gancho para atraer a los alumnos.
Y tú dices que las ejecuciones siempre estaban muy concurridas a lo largo de la historia, cosa
sí.
que me parece terrible.
Es terrible, sí.
Terrible, ¿no? Y dices que el público, pues, en fin, le encantaba ver estas cosas. El profesor también parece que empieza a gustarse con lo que...
captó la atención de los alumnos y claro.
Claro, porque es muy terrible, pero son historias que ocurrieron y que tú cuentas de una manera sí. que dices, caray, pero ¿cómo se podía vivir y podías asistir a este tipo de,
sí,
de,
sí.
de cosas?
Era un espectáculo.
¿No? Exacto. Bueno, cuéntanos si al final el Cantar de Liébana ha podido más la propia historia que lo que tú proponías en el inicio. O sea, ¿te ha quedado más redondo de lo que pensabas?
Bueno, he tenido algunos hallazgos al final con personajes reales. Y entonces, pues lleva sorpresas, ¿no? En la casa de que hereda ella en Líbana aparecen unas pinturas. ¿Son verdaderas o son falsas? ¿Qué hago? ¿Cómo lo protejo? ¿Qué responsabilidad? Y ahí empieza una trama. ¿Pero quién las ha pintado? porque los expertos tardan en venir. ¿Cómo protejo yo? ¿Cuándo entro en la casa? Se la plantean unos problemas de envergadura. Y entonces tengo que averiguar quién pintó aquello. Y claro, Nieves, si no lo averiguo, pues aparece una... Se me ha ido el drama de las manos.
Exacto, sí, sí, entonces, la atención, claro.
Tengo que encontrar el personaje. ¿Quién las pintó? ¿Quién podía pintar en potes aquello? Ah. Y luego un testigo que diga, no,
yo tal.
Y tiene que ser alguien vivo, amigo del pintor. Y bueno, tirando de la infancia, pues a lo mejor encuentras quién fue el pintor. ¿A quién se le pudo ocurrir? Si es que son falsas. Falsas no, una copia, ¿no?
Una
porque
copia.
Es una continuación. Y ahí estaba un poco toda la intriga del final de la novela. Ahí di con los personajes.
Dime, El Cantar de Liébana está publicado en Espasa. En estos minutos, Peridis, hoy es el Día de los Enamorados. ¿De qué estás tú enamorado?
Pues yo estoy enamorado de la familia, lo primero. De mi mujer y de mis hijos. Uh-huh. Y esta mañana lo primero que he hecho ha sido ir... Bueno, primero, compré dos libros la semana pasada, de regalo. Uno, el último de Salman Rushdie, y el otro, el de Álvaro Pombo, uh-huh, que es de Santander, como
sí,
nosotros,
sí,
y que es un gran escritor. Y esta mañana, pues, he dejado mis quehaceres, me he acercado a una floristería y he comprado un ramo de flores y rosas para entregarle por sorpresa al mediodía.
¡Qué bonito! ¿De qué color las rosas?
Pues había...
Había de todos los colores.
Rosas y flores, rosas rojas y flores.
Bien.
Y margaritas.
Bien. Es que hablábamos del lenguaje de las flores,
hojas.
La rosa roja es amor, es amor, es amor.
Eso entendía yo cuando le dije... A la florista, póngame estas rojas.
José María, ¿cómo has vivido estos años de pandemia? ¿Cómo ha sido para ti, para tu ingenio, para tus publicaciones? ¿Cómo?
Pues mira, las viví al principio entre esta vida y la otra.
Ya.
¿Por qué? Porque la pillé el primer mes.
Estuviste además bastante malito, ¿no?
Sí y no. Vamos a ver, me cogieron a tiempo, ¿eh? Yo tenía un seguro desde la época que empecé a ejercer de arquitecto, con la Hermandad de Arquitectos, y tengo la Seguridad Social. Y fui, pues como estaba colapsada la Seguridad Social, pues me fui al privado, a un hospital,
uh-huh,
que afortunadamente es de una orden religiosa que tiene hospitales en Italia. Y ya habían pasado por eso.
Uh-huh.
Y cuando llamé al médico que había ayudado a nacer a mis hijos, que nacieron allí, llamó a mi mujer, porque ya aquella mañana ya yo respiraba mal, dijo que se venga para acá directamente a Rayos. Y Rayos inmediatamente a la cama. Inmediatamente me metieron...
¿En vena?
Lo que pudieron. Y,
funcionó.
Funcionó porque... Ya habían acertado. Ya tenían...
Un camino andado.
En Italia y aquí un poco, ¿no? Y eran ni más ni menos que el Urbasón y todos los derivados de los corticoides.
Sí, fíjate qué mal lo hemos pasado, ¿eh?
Sí, José María.
Es que parece que lo hemos olvidado.
No,
y los libros han hecho mucho, las viñetas han hecho mucho.
Me llevé al hospital... El cuaderno.
Porque tú no puedes estar sin el cuaderno.
Todos los días. Es que me toca todos los días, Nieves.
Por eso estás tan bien, José María, porque realmente estás ejercitando constantemente la mente. Se te ve en forma. Así que, de verdad, es una alegría verte.
Estoy un poco... Eso que llaman la niebla...
Bueno, eso es para que no te tenga envidia a nadie. A veces hay que decir eso para que no te tengan envidia.
El cansancio.
Bueno, José María, enhorabuena por El Cantar de Liébana, esta novela, que todo esto, la portada, es que nos ven también por streaming.
Ah, qué bien.
Todo esto es tuyo, ¿no? Y fíjate, este mapa, que me ha hecho muchísima gracia...
¿Sabes quién es este?
¿Este quién es? El de allá arriba del todo.
Tiene una sardina, una anchoa.
Ya, ya te veo, ya te veo. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada, Revilla, ahí sale. Pero esto figura que es hace muchos siglos, pero ahí sale con su anchoa. Bueno, pues nada.
¿Por qué? Porque es eterno, claro.
Claro, claro, claro. ¿Lo sabe él?
Un libro le he mandado dedicado. Ah, no, bueno. Sabe, no sé si se ha visto en el mapa, hombre. Porque no creo que haya tenido tiempo, pero bueno.
Bueno, pues Peridis, es un gusto tenerte. Hasta la próxima novela. Estoy segura que estarás ya dándole vueltas a algo.
Mi vida ahora se cuenta por novela.
Pero dice, eso no está mal.
Dice la gente, ¿cuántas novelas te quedan?
Oh, bueno.
Como eso que se dice, ¿le queda dos telediarios?
Bueno, no, no, nos quedan muchas novelas, José María. Te deseo lo mejor, gracias por haber venido en este Día de Enamorados con El Cantar de Liébana, novela de Peridis, publicada en Espasa. Contigo decimos adiós ya al programa. Así que ya, bueno, hemos llegado al final de estas 3 horas. Si ustedes quieren, mañana, en torno a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, ¿verdad? Que es un buen final, Peridis.
Muchas gracias, Nieves. Dios te lo pague.
A ti.
Ya le diría a Beato que nos tenga en cuenta este rato de programa que le hemos dedicado.
Por favor, sí, díselo, díselo. Nada más, queridos amigos. Feliz Día de Enamorados. Hasta mañana.